Salazar.
With the aid of my good friend Arturo Salazar, who acted as my interpreter, we interviewed his father, Mr. Flavio Salazar. Mr. Salazar is 73 years old and very alert. He continues to work 6 days a week in the printing shop he has operated for some 40 years. I think that Mr. Salazar depicts the early settler in Texas and that he wanted his children to be educated. His oldest daughter, Carmen, holds a doctorate degree from UCLA, while Arturo and Alicia both hold master's degrees. As you will see in our conversation with Mr. Salazar, he has lived in the valley all of his life, with the exception of a few years when he lived in Keysville, Corpus Christi, and Alice.
Mi nombre es Flavio Salazar, residente de la ciudad de McAllen, Texas. Yo nací en el año de 1896 en Cuevitas, Texas, del condado de Starr. Casi toda mi vida he vivido en el valle de Río Grande, excepto algunos años, los cuales viví en Alice, Corpus, Kingsville y Brownsville. Según recuerdo yo, desde que vine al sur de Texas, he estado trabajando imprentas en casi todos esos pueblos, pero antes estuve en el rancho hasta la edad de 15 años. Salí a buscar trabajo y llegué al pueblo de Alice. Ahí un señor que fue amigo de mi padre, llamado Eulalio Velázquez, tenía una imprenta y publicaba un periódico que se llamaba El Cosmopolita, en el año de 1913, y una tarde que les faltaban empleados ahí, cuando yo pasaba me hablaron para que fuera a ayudarles a doblar el periódico. Luego el señor me preguntó mi nombre y de dónde era y todo. Resultó que había sido socio de mi padre en el negocio de mercancía, vendiendo mercancía en ranchos ambulantes, y luego me dijo que aprendiera el trabajo de imprenta y que en las noches me daba clases de aritmética, gramática, geografía y otras materias en inglés o en español como yo quisiera. Él me dijo que me quedara allí y a mí me convino aprender el trabajo de imprenta, el cual tengo todavía hace como unos 50 años o más. Comencé a aprender ese trabajo y luego me fui a Corpus, porque allí vendieron la imprenta que él tenía y la compraron unos señores de San Diego, un señor Don Ramón Moreno, un señor Pedro Ochoa y un señor Amado Gutiérrez. Se llevaron la imprenta a Corpus y yo me fui en la campaña esa. Estuve allá algunos meses y luego me regresé al rancho otra ocasión. Y luego me volvieron a mandar llamar y así estuve yendo y viniendo, atendiendo trabajos de pisco de algodón en el rancho, y luego iba a trabajar en la imprenta otra vez. Donde quiera me daban trabajo. En Kingsville estuve como 3 o 4 años y luego me regresé al rancho en 1918. De ahí me vine a McAllen cuando terminaba la famosa fiebre española, influenza española se llama, creo, esa enfermedad. Fue plaga en McAllen, murieron muchas personas, y enseguida llegué yo aquí cuando se terminaba, y estuve trabajando en la imprenta con dos de los socios que estuvieron conmigo en 1915. Aquí nos encontramos el 18 y el 19. Aquí publicaban un periódico que se llamaba El Mañana. Lo tuvieron hasta el año de 1923, lo clausuraron y uno de los socios se fue para México y el otro siguió publicando otro periódico que se llamó Diógenes Semanario. Ahí trabajé unos 3 o 4 años yo. Luego de allí me fui a Brownsville a trabajar en otra imprenta que se llamaba El Cronista del Valle, con don Arnulfo Correa. Luego regresé otra vez a McAllen. El señor del periódico Diógenes vendió la imprenta, la cambió para Mier, Tamaulipas, y yo me quedé a trabajar con el primer socio que tuve por unos publicando una revista que se llamaba Orientación. Así se llama la imprenta que tengo todavía, Orientación. Así comenzó la revista que tuvimos. Después, en temporadas publicábamos el Diógenes, en temporadas de política o temporadas de ciertos negocios, temporalmente, ocasionalmente. Después, mi socio murió repentinamente ahí, se llamaba Lorenzo Yáñez, muy inteligente el escritor, murió repentinamente en un ataque cardíaco, y ya tuve que comprar yo la parte de él a sus hermanos y seguir yo trabajando en la imprenta. Para dar información de los detalles del Valle, en el Corpus publicamos en el periódico algunas noticias que voy a leer a continuación, que están en los periódicos.
Cuando tú primero llegaste aquí a McAllen, ¿qué clases de escuelas tenían en ese tiempo? Por ejemplo, ¿eran nada más clases de inglés para los estudiantes o también tenían en español? ¿Y qué clases de profesores había entonces? ¿Casi todos mexicanos o había de todas clases? Sajones.
Bueno, había 2 escuelitas particulares mexicanas en que estudiaban algunos niños español, y las otras escuelas del distrito escolar o del condado, del estado, estaban pues en no muy abundantes condiciones, porque algunos estudiaban en la mañana y otros en la tarde, porque no cabían, y el pueblo comenzó a crecer repentinamente con familias que se venían del otro lado por los efectos de la Revolución Mexicana. Se radicaban aquí en el pueblo y como quiera entraban a la escuela mediodía. Así es que las escuelas pues poco a poco fueron mejorando, poco a poco fueron haciendo más edificios y creciendo el pueblo rápidamente, porque tenía solamente unos 6 o 8 mil habitantes. Entonces, casi todos los pueblos del valle estaban en las mismas condiciones. Había también sublevados y había movimientos, pero no cosas graves. Aquí en McAllen nunca sucedieron ataques de revolucionarios o ladrones o algo.
¿Cuál era la manera de viajar en ese tiempo? ¿A caballo o había otras maneras?
Pues todavía había carros de mulas que viajaban acarreando el algodón para cultivar las tierras de las plantaciones también, el algodón que era la base en ese tiempo, y maíz y verduras después, pero al principio todavía no tenían mucha entrada los tractores. Poco a poco fueron utilizándose tractores, como actualmente es con lo que se cultiva la tierra, pero entonces eran puras mulas y caballos, bueyes, con animales, y así el cultivo, el trabajo.
Las condiciones del clima o algunas tempestades excepcionales que habría en ese tiempo.
Hubo un chubasco que azotó Corpus y aquí en el valle también en 1914. Otro bastante fuerte, ¿no?, en 1930. También una granizada hubo en ese año que abarcó solamente el pueblo de McAllen, pero con tan grande la granizada que destrozó ventanas, capacetes de carros y golpeó a alguna gente, más grandes que la pelota de un béisbol.
¿Qué clases de industrias había más o menos en ese tiempo?
Casi todo se dedicaba a agricultura, fue región de agricultura, de plantar naranjos y de cosechar las cosechas de naranjos y toronjas y maíz y algodón, todo eso. Fue puro valle de agricultura aquí. Cierto que habría ganaderías alrededor, en los ranchos, lecherías y otras industrias.
¿Qué formas de comunicación tenían en ese tiempo?
Entonces comenzaba el pavimento en algunos lugares, pero la mayoría de los caminos eran de tierra, nomás caminos parejos, nomás los emparejaban con formadoras y los emparejaban, y ya cuando llovía mucho no se podía andar. Pero después,
¿teléfonos o trenes?
Comenzaban a haber teléfonos. El ferrocarril ya estaba de Brownville hasta Mission y hasta Sanford Dice. Y luego entró el de San Antonio a McAllen.
¿Cuál era el horario de trabajo en ese tiempo? Por ejemplo, las tiendas, o cuántos días de la semana trabajaban, o en qué condiciones.
Pues se trabajaba los 6 días de la semana, y la entrada al trabajo era al salir el sol, y se suspendía cuando el sol desaparecía, y el comercio en los sábados duraba hasta las 10 o las 11 o las 12 de la noche. Había mucho entusiasmo por trabajar entonces, mucho trabajo.
¿En ese tiempo había algunos sentimientos raciales o discriminaciones, por ejemplo, antes de la Primera Guerra o después de la Primera Guerra o durante la Segunda Guerra, antes o después, y entre los mexicoamericanos y los americanos, o entre los mexicanos de nacionales?
Hubo sus disturbios pequeños, ¿no? Nunca fue una cosa grave. Hubo como los revolucionarios del otro lado se acercaban a la frontera y algunos necesitaban caballos, pasaban a robar caballos o a lo que pudieran para combatir a los enemigos, pero no precisamente que vinieran a asaltar a los de aquí, puesto que aquí se encontraban con los soldados bien preparados y todo eso, siempre perdían los combates. Pero la gente de aquí con los que venían del otro lado no tenían disgustos ni rencores ni nada de eso, ni con los americanos. Bueno, donde quiera ha habido disturbios, y casi ni cárcel tenía McAllen en ese tiempo.
Bueno, en ese tiempo, ¿quién corregía la ley? ¿Había fuerzas de policía aquí?
Comenzaba a haber policías, el condado, y había una familia de mucho empuje y de mucho valor y trabajadores, y el señor dueño del almacén de la familia Guerra había sido sheriff del condado de Starr, pero radicaba aquí, iba y venía casi todos los días a su negocio allá, pero aquí se estableció en grande, comprador de vacas, de solares y de todo, compraba y vendía, asociado con los hijos. Total que el negocio en McAllen prosperó, y ya comenzaba a ver el primer banco aquí, oficina de correos, escuelas, se comenzaron a hacer la high school, la antigua que estaba aquí, y todo eso estaba progresando rápidamente.
Había en ese tiempo doctores o personas que practicaban medicina, o había qué clases de remedios había en ese tiempo, o epidemias, o había curanderos, o en qué manera.
Pues había unos 2 médicos mexicanos y 4 o 5 americanos que llegaron en aquel tiempo, y eran suficientes para, no había hospital todavía, lo hicieron como en 1925, por ahí, en esa fecha, el hospital chico, que ahora es muy grande, y ahora hay muchos médicos, hay muchas clínicas, hay lugares donde se toman rayos X y todo eso que no se conocía en aquel tiempo, pero ahora pues hay en abundancia todo.
¿Los doctores esos eran de aquí o venían de México?
Pues algunos vinieron de México, pero podían sacar su permiso para practicar aquí también.
En ese tiempo, ¿cuáles fiestas se celebraban? Por ejemplo, casamientos o celebraciones o festivales, o ¿qué clases de costumbres había en ese tiempo?
Bueno, los trabajadores se divertían en los sábados, hacían unas plataformas para bailar y tocar y divertirse. Eso era el populacho, y la gente seria pues tenía sus salones de bailes de cuando en cuando, celebraciones de matrimonios, celebraciones de fiestas patrias. Lo mismo los americanos también tenían sus festejaban el 4 de julio, la Navidad y el Thanksgiving, como le dice, el Día de Dar Gracias. Todas esas fiestas siempre se han celebrado.
¿Y los días de independencia de México?
También, de independencia, el 5 de mayo, días festivos, días de combates que ganaron.
¿Hubo algún tiempo en que Pancho Villa o los carrancistas o Zapata que haya cruzado por aquí, por la frontera o aquí, por México?
Aquí por la frontera, pues casi no se sabía quiénes eran, pasaban de noche a caballo, asaltaban y robaban caballos y nunca dejaban los nombres. Después se sabía que era gente de tal o cual revolucionario del otro lado. Pancho Villa llegó a pasar en Columbus, de Nuevo México, una vez, pero no más, y acá de cuenta pues no hubo. Nafarrate, uno decían que andaba persiguiendo a los bandidos y otros decían que era bandido también, no se entendía de tantos que eran. Pero no, nunca hicieron algo. Una vez descarrilaron un tren ahí en Orias, y ahí para sacar, y sacaron unos caballos que llevaron. Lo más que buscaban era robar caballos para andar. Los siguientes son artículos del periódico El Fígaro, que en 1915, y yo he colectado algunos artículos y periódicos de ese tiempo, y estas son las noticias de entonces. Por ejemplo, un nuevo encuentro con mexicanos es esperado. Un puente del ferrocarril fue medio quemado cerca de Brownsville por una corta partida de mexicanos. Una banda que se supone sea de mexicanos anoche prendió fuego y medio destruyó la armadura de un puente del ferrocarril Frisco, 14 millas al norte de aquí. A las 2 de la tarde de hoy fueron enviados tropas de San Benito, Harriche, en un tren especial con destacamentos, y esta mañana al lugar de los sucesos. Un grupo de automovilistas que salió de esta para San Benito poco antes de ser quemado el puente informaron que fueron tiroteados por una banda como de 25 a 30 mexicanos. A última hora se comunicó a esta que los soldados han avistado a la banda de mexicanos de Río Grande y un encuentro es inminente de un momento a otro.
Miren la fecha también.
Brownsville, Texas, octubre 5. Aparece Luis de la Rosa. Se han recibido informes de que Luis de la Rosa, el que aparece como jefe del movimiento sedicioso de Texas, se encuentra en Reynosa, Tamaulipas. Mucho se había hablado sobre la supuesta muerte de la Rosa, pero todos los rumores en ese sentido han quedado desmentidos con la aparición del revolucionario en el punto dicho. Otro reñido encuentro entre Rangers y soldados carrancistas. El aeroplano de los soldados americanos fue tiroteado por una partida de mexicanos. Brownsville, Texas, septiembre 4. A las 6 de la tarde de ayer se recibió un aviso de que al oeste de Hidalgo, Texas, hubo un reñido encuentro entre Rangers y un grupo de 40 mexicanos que se cree sean soldados carrancistas. Según estos informes, 7 mexicanos fueron muertos y por parte de los americanos no resultó ni un herido. Otra banda de mexicanos cruzó ayer del lado mexicano por un punto denominado Cavazos y sostuvieron un tiroteo con rangers y soldados, habiéndose llevado todas las armas y monturas que encontraron en las tiendas, regresando, según se cree, otra vez al lado mexicano. El aeroplano militar del Fuerte Brown, cuando hacía unos vuelos ayer, fue tiroteado por carrancistas del lado mexicano. Otro combate entre mexicanos y fuerzas americanas. Hubo algunos muertos y heridos por ambas partes. Los mexicanos se dice que se hayan copados. Brownsville, Texas, agosto 3. Anoche una partida como de 75 mexicanos armados tuvo en un encuentro cerca de San Benito, Texas, con soldados de caballería del ejército americano y algunos guardas, y se dice que un soldado resultó muerto en la refriega y 3 o 4 guardas están seriamente heridos, pero se cree que los mexicanos han tenido 5 o 6 muertos, pero ningún cadáver les ha sido recogido. A última hora se dice que la partida de mexicanos se encuentra rodeada por los guardas y soldados americanos y solo se espera la llegada de algunos refuerzos para proceder a su captura. The Corpus Christi Caller de esta ciudad, en un boletín que publicó hoy, dice que los mexicanos en 2 partidas de 75 hombres cada uno invadieron el territorio americano. Y en el combate que sostuvieron ayer cerca de San Benito, mataron 3 soldados y 2 guardas, pero el Corpus Christi Demócrata contradice la noticia en el sentido que nosotros la damos. Fue descarrilado un tren de la línea San Luis, Brownsville y México. Brownsville, Texas, octubre 19. Reina profunda excitación en esta ciudad con las noticias recibidas de la reaparición de las partidas revolucionarias en esta sección. Anoche en Olmito, 7 millas al norte de aquí, 20 mexicanos que aclamaban a Luis de la Rosa detuvieron un tren apoderándose de algunos fondos. Solo 5 de los asaltantes penetraron al convoy y el resto se quedó en actitud de proteger la operación de sus compañeros. Un soldado que iba en el tren fue muerto y 2 heridos en el tiroteo que se entabló. Se dice que los asaltantes vestían uniformes de caqui y al penetrar a los carros gritaban «¡Viva Carranza! ¡Viva Pisaña!». Un soldado herido dice que entre los asaltantes conoció a Luis de la Rosa, que los mandaba. 3 escuadrones de caballería y 2 de compañías de infantería salieron en persecución de la partida, ignorándose si le habrán dado alcance. Hubo un tiroteo a través de la línea. Brownsville, Texas, agosto 16. Un destacamento de caballería americana fue tiroteado anoche desde el lado mexicano del Río Grande, cerca de Mercedes, como a 30 millas río arriba de aquí. El tiroteo ocurrió en un punto llamado Progreso y la caballería americana contestó el fuego, pero no registraron bajas. El capitán de Ranger Sanders informó hoy que los mexicanos están nuevamente reorganizándose.
Durante tu vida en ese tiempo, ¿hubo algún tiempo en que hayas pasado la vida seriamente o de una manera en que muy apenas podían hacer la vida por razones de la guerra o algo así?
Por razones de la escasez de trabajo en Corpus pasamos una temporada porque estábamos recién llegados y no nos conocían, no nos daban trabajo de intrete. Hacíamos muy pocos, aunque la vida era muy barata, pero no había dinero que ganar y con qué comprar la suficiente comida para pasar la vida, para pagar cuartos y todo eso los desconocidos batallaban allí. Nosotros, aunque no teníamos familia a quien sostener, apenas nos alcanzaba. Y teníamos que ayudar a dos que se agregaron con nosotros, que pidieron posada y amigos. Aunque no sabían el trabajo nosotros como quiera, había que invitarlos a comer. De esa clase de épocas hubo depresión el 30 y otras ocasiones. Pero como quiera las pasábamos.
¿Qué clase de música había en ese tiempo, mexicana o Bruce, había de las dos clases?
Había de las dos, mexicanas y americanas. En las escuelas siempre han tenido orquestas y el ejército tenía sus bandas, pero músicos donde quiera ha habido improvisados para bailes y cosas de esas, para divertirse. Unos, aunque no han estudiado mucho la música, pero sí suenan instrumentos para divertirse.
¿Y qué sabes del Fort Ringgold de Río Grande, que está todavía ahí?
Pues estuvo hasta esas fechas. Yo conocí los soldados de allí y el pueblo de Río Grande, y allí pues tiene muchas familias de apellidos extraños, no solo de mexicanos. El Río Grande, a pesar de ser un pueblo netamente mexicano, cuando hubo un combate en 66 en cerca de Camargo y perdieron los franceses, casi todos se vinieron a pie para Río Grande, y ahí encontraban trabajo en las lavanderías o en cualquier otro negocio, y algunos sabían inglés y podían trabajar ahí en el campo militar y donde quieran. Total que hay muchos apellidos de franceses y austriacos y de otras razas ahí.
¿Cuál era la manera de cruzar el río en ese tiempo?
En lanchitas, en un palo, a pie, cuando tenía poca agua el río.
No había puentes.
No había puentes, pero esquifas sí tenían permiso, eran del gobierno y había aduanas de los dos lados. Era negocio ese de pasar gente en lanchas.
¿Cómo era la política en ese tiempo comparado ahorita?
Aquí era igual que ahorita. Los casi, bueno, siempre se ha practicado la política aquí en el condado de Estrella y de Hidalgo y de Cameron, pues Zapata también, pero poca, como aquí no era muy poblado ahí, no era muy poblado el sur de Texas, no era tan entusiasta la política.
¿Tienes algunos comentarios que quieras hacer tocante todos los años que has vivido, desde que te recuerdas hasta ahorita, para clausurar esta
entrevista? Historia. Bueno, Yo casi puedo decir que me la he pasado bien. He sido hombre pacífico, no he sido ni muy alegre, ni de muchos bailes, ni de muchas paseadas, solamente en mi trabajo, y me entretenía leyendo. Yo, como no sabía el idioma de aquí, ni tuve escuela aquí, pues solamente con los puros mexicanos trataba y hablaba, o con algunos americanos que hablaban español, pero nunca trabajé con americanos temporadas, sino que en imprentas mexicanas nada más. Y hago algunos trabajos en inglés si me dan la copia en inglés, pero no puedo tomar una conversación en inglés. Puedo traducir un poco un periódico que esté en inglés, pues sí, sé de lo que se trata, pero nada más. Nunca estudié inglés yo en las escuelas.